Bienvenidos a Noticias de Solmes, una semana más, una semana en la que por fin tenemos un poco de noticias, un poquito de salseo, un poquito de todo. Hasta rumores tenemos. Esta semana no tenemos ningún retraso de ningún juego. O sea que eso también es un poco novedad. A lo mejor sí que ha habido algún retraso, pero por lo menos no que conozca así a primera vista que diga, hostia, es verdad que se había retrasado esto.
Como ya parece que los juegos van a salir. Parece. Que eso ya es bueno, ¿eh?
Tenemos hasta una noticia. Tenemos hasta una fecha de lanzamiento aquí metida entre las noticias y todo. Imagínate, o sea que. Pero bueno, voy a presentar a la gente que va a estar conmigo. Voy a empezar por Black. ¿Qué tal, Black?
Agobiado, pero de vez en cuando me paso por aquí.
Eso está bien. Eso está bien. ¿Y tú, Luis, qué tal? ¿Cómo vas por aquí?
Pues bueno, pues bien, pues muy contento esta semana porque aparte de que ya se ha terminado Falcon y el Soldado de Invierno, que a ver si haremos este No More Games esta semana, correspondiente con la serie, que da de qué hablar, la verdad es que se ha dejado, a mí al menos me ha dejado buen sabor de boca, pero bueno, ya hablaremos de ello.
Sí, ya... Sí.
Y bueno, también, por otro lado, pues me he tenido mi ración de Fatality y Test Your Might y esas cosas con la peli de Mortal Kombat. La he podido ver en el cine por primera vez ya después de un año y pico. He ido al cine a ver una película. ¡Madre mía! Yo ya pensaba que el cine se iba a extinguir ya a estas alturas ya. Pero no, por fin he podido ver una película en el cine. Con la mascarilla todo el rato, eso sí, lo malo, pero bueno.
Bueno, pero por lo menos.
Al menos lo he podido disfrutar. Y eso, bueno, en No More Games esta semana no lo podremos hacer, pero la que viene ahí con Mortal Kombat. Ya espero que venga también Anthony, que fue quien la vio conmigo, pues hacer también en No More Games.
Hablando de Anthony, ahí está en el chat.
Ah, mira, pues. Pues fíjate. Pues bueno, pues Anthony, entérate, la semana que viene...
Tienes una cita con nosotros.
Tenemos que hacer programa de Mortal Kombat 2021, porque es como un reinicio de las películas.
Pues yo estoy cabreado. Estoy cabreado. Bueno, por una parte por Falcon. Ya hablaremos de eso en el momento en el que toque. Ya hablaremos, ver, eso, ¿no? Que te estoy viendo, ya hablaremos.
Eso es lo que digo, matizo. Al final he tenido buen sabor de boca, pero tiene también cosas, ¿eh? Dame sus cosas que no son tan buenas, pero bueno, sí. Ahí lo dejamos.
Pero bueno, el cabreo de todas formas no viene por ese lado del todo, o sea, realmente viene por el tema de iVoox. Estoy hasta los huevos de iVoox, sinceramente.
Sí.
No puede ser que todas las semanas suba un audio, me diga, está completamente, o sea, el audio ha sido un éxito al subirlo, me lo pone, el mensaje, y resulta que digo, bueno, pues ya está subido, y esta semana los dos audios han salido tarde, o sea, me parece que uno salió el martes y el otro ha salido el viernes por la noche, el sábado, creo que fue.
Sí, el sábado, sí.
Y ha sido porque yo lo subo y resulta que, o sea, yo lo edito, lo subo y resulta que dice que hay un error y que lo tengo que volver a subir y me lo hace constantemente. Estoy hasta los huevos porque es que todas las semanas me ha fallado por lo menos uno de los dos podcasts que subimos. Pues esta semana han fallado los dos.
Sí, sí, pero es que ya ni siquiera subir el podcast. Es que es subir la miniatura del podcast, que es que ya tela también. Con la de Bravely Default, que subí la miniatura porque no la cogió la que subió Jorge.
Sí.
Original. Yo hice otra, la subí. Y lo que me costó hasta que ya iVoox le dio la gana subirla y ponerla bien. Porque, vamos, estaba ya como dos o tres intentos que es que ni de broma. Es que nada,
Cachondeo. Es un cachondeo lo de iVoox, lo mal que funciona para subir el contenido. Por eso muchas veces, o sea, aparte de que yo pueda sacar o editar un podcast tarde, es que además es que esto hace que pues casi perdamos un día. Porque es que el día que lo subes te dice que está correctamente y tarda en procesar a veces horas. Y dices, bueno, pues ya cuando quiera procesarse, pues ya saldrá. Y luego ya resulta que de esto que lo ves al día siguiente y ves que no se ha subido y dices, joder, ahora subir otra vez el audio, que no tardas nada, pero joder, es que tienes que estar al final pendiente varias veces al día de si se ha subido o no se ha subido, y es como un cachondeo. Y esta semana los dos. Así que bueno, el análisis de la temporada 4 parte 1 de Attack on Titan ya está subido, por fin. Espero que lo podáis disfrutar. Y nada, y con esto pues empezamos las noticias, que tenemos unas cuantas noticias. Vamos a empezar con Blizzard. No todas las noticias de esta semana son buenas, ¿eh? Y esta en concreto es bastante mala. Pues bueno, el director de Overwatch, Jeff Kaplan, ha decidido que se va de Blizzard. Era de los poquitos que quedaba de la antigua dirección de Blizzard, o los poquitos que quedaban de ahí. Sí. Y los únicos que quedaban de cuando Blizzard era buena. Y se va y es el director de Overwatch 2, y ahora ya pues el director será otra persona. Bastante loco esto, ¿eh? O sea, yo no sé si ha sido una qué tipo de decisión ha sido, si ha sido algo por tema con Activision, que seguramente sea por tema de Activision, de que le ha capado por algún tipo de motivo, pero
es que yo creo que no es casualidad que en menos de un par de años, podría decirse, porque en 2019 también tuvimos la marcha de Rob Pardo y de Chris Metzen, que para quien no lo sepa, aparte de ser uno de los capos grandes dentro de Blizzard, era el que daba la voz, digamos, en el actor original de voz de Thrall, o sea, del personaje de Warcraft.
Y encima era el que prácticamente era la imagen de Blizzard, prácticamente.
Sí, y de Warcraft, prácticamente. O sea, también. Warcraft se debe básicamente a Chris Metzen y a Rob Pardo. O sea, a esas dos personas. Y en parte a Jeff Kaplan, porque Jeff Kaplan estuvo en World of Warcraft también. O sea, es que ya te digo, es el ADN de Blizzard estaba en ellos. Y ha sido irse ellos. Y ya no, ya se ha ido a tomar por saco. Ya. Adiós Blizzard, porque así de claro, adiós Blizzard, literalmente.
Sí.
No sé, y esta marcha de Jeff Kaplan a mí me trastoca un poco, porque dentro de lo que cabe, dentro de lo que es el desarrollo de Overwatch, aun teniendo algunas decisiones un poco cuestionables, digámoslo así, o que no han sido del todo buenas, porque tienen todavía cosas que arreglar, y bastantes, que bueno, Jorge y yo lo sabemos, que jugábamos bastante Overwatch, sobre todo en competitivo. Y es que la comunidad en ese sentido estaba fatal. No, vamos, es que directamente es que ni siquiera hacían nada por manejar la comunidad, por intentar arreglar un poco el asunto, no hacían nada. Pero bueno, por lo demás, es que sí que es verdad que a Jeff Kaplan se le veía muy implicado dentro de... Era como su niño, era como su bebé. O sea, se le veía ahí como que tenía entusiasmo. Y es muy extraño que estando en un proyecto que tengas tanto entusiasmo, que te salgas de él así, ala, pa, ya está, y me voy. ¿Por qué? Ah, no doy explicaciones, me voy. Muy raro eso, es muy, muy raro.
Sí.
A ver, yo creo que la pregunta no es... ¿por qué se están yendo? Si la pregunta es ¿a dónde se van a ir? ¿Por qué hay que comprar esos juegos?
Claro.
A mí Blizzard ya hace tiempo que me ha dejado de ilusionar, ya hace la pila de años, desde la Mists of Pandaria, porque ya con la Cataclysm ya era... La segunda mitad de la Lich King no estaba mal, pero ya se perdían muchas cosas que se perdieron, o sea, poco a poco, pero ya a partir de la Cataclysm ya fue para abajo, porque yo solo me interesaba por el universo de Warcraft. Yo ni StarCraft ni nada de lo que metieron después. Hearthstone un poquito, pero el modelo de juego ya para probar un poco sí, pero para jugar con el tiempo a largo plazo ya no. Pero es que yo ya no tengo motivos para esperar nada de Blizzard después de ya toda la que han liado.
Nada.
O sea, solo por recordar toda la bilis que soltamos cuando fue lo de Warcraft 3 Reforged.
Muchísimo.
Es que eso ya fue la cabose.
Yo me acuerdo que aquel día tuvimos que coger... Mira, vamos a parar de comentar esto porque estamos revolviéndonos en nuestra propia bilis.
Sí.
Es que eso fue ya el punto... Bueno, el punto último, de inflexión en lo cual, fue antes.
No, fue ya hace mucho tiempo, pero
hace mucho tiempo.
La cosa es...
Eso fue la gota
ya
de colmo.
Claro, eso ya fue lo último de pensar. Ya la he liado tanto que a mí no me merece tanto la pena pensar en cuánto han liado y, como digo, perder tiempo en todo eso, sino pensar, vale, ¿qué van a hacer ahora? Porque tienen que hacer algo. Digo yo que no se van a retirar, que igual se pueden retirar para toda su vida, pero entiendo que van a hacer algo. Así que hay que seguirles la pista a ver qué es lo que van a hacer, porque yo al menos sí que tengo un cierto interés.
Claro, yo al menos, más que en Overwatch 2, porque ya después de que se vaya Jeff Kaplan, ya a mí lo que era el interés que menos, más o menos, más bien menos que más, por mi parte de Overwatch 2, se ha ido al garete completamente, y estoy ahora con Diablo, a ver qué van a hacer con Diablo, porque al menos el remaster...
Que me está volviendo de Diablo.
Claro, es que yo tengo más o menos esperanzas en que el Diablo 2 Resurrected salga bien. Tengo más o menos esperanzas.
Lo tienen muy difícil para cagarla. Es decir, sí, simplemente claro, portéalo, balancea cosas que en su día estaban mal,
y ya está.
Adapta los gráficos y
ya está.
No tienes que tocar mucho más, me refiero. Sí. No es como si, por ejemplo, Bethesda quisiera portear o actualizar Daggerfall, que ya se está actualizando a... Bueno, ya está actualizado a un motor de Unity, hecho por fans. 100% jugable, y de hecho lo tengo con mods. Quieren meter más cosas, pero lo que es el juego original ya está metido desde hace mucho tiempo. Igual no todo, igual no puedes trepar por los techos, pero por motivos de problemas del motor. Pero, o sea, ya está hecho. Es difícil liarla con un remaster, con un remake, como quieras llamarlo. Hay que traerlo de más, actualizarlo y poco más.
Sí.
O sea, no es como si quisieran, yo qué sé, mezclar el 1 y el 2 con mecánicas del 3 o algo así. No, es fácil. O sea, si la lían, es problema suyo. Que también la pueden liar igual que la liaron con el Warcraft 3. Cuidado. Que, sí, a ver.
O sea, yo tengo esperanza, pero con reservas. O sea, esperanza con muchas reservas porque la pueden cagar. O sea, está ahí ese puntito en el que la pueden cagar todavía aún así.
Pero yo... Soy relativamente optimista porque que lo hacen bien, vale, igual podemos pensar en comprarlo. Que lo hacen mal, no pasa nada, me compro el 2. Aquí todos ganamos.
Sí, ya está.
Sí, aquí todos ganamos. Me compro el 2 o el 1, le meto un par de modificaciones para que esté un poquito más cuco. Sí,
le pones un mod en HD con texturas nuevas.
Ni eso, o alguna mecánica que esté por ahí. Siempre hay mods para todos. Aquí hay mods para todos.
Sí, sí, por eso. Un mod de rebalanceo, lo que sea, da igual. Efectivamente.
Pues sí. Pero bueno, Blizzard está en la mierda, básicamente. Tampoco hay que darle más vueltas. Está en la mierda, se le van todos los buenos directores que tenía. También se irá gente del equipo, con lo cual... ahora lo que me interesa es saber qué hacen Chris Mesters y Jeff Kaplan, porque algo harán. Harán un estudio, harán algo nuevo, 100%.
Sí, hay varios que ya se han ido. Claro. Que, bueno, fundaron Dreamhaven, creo que se llamaba, el estudio este indie, que quería ser como la nueva Blizzard. La nueva Blizzard en el sentido antiguo, de la Blizzard antigua. A ver qué tal les sale, porque, bueno... Bueno, había un... Creo que era Rob Pardo que estaba metido en un juego de mesa. Creo que era un juego de rol.
No, es Chris Metzen.
Ah, pues mira. Pues
ha salido hace 3 días en Kickstarter. Tiene bastante buena pinta, la verdad. Y bueno, echarle un ojo. Yo creo que encontraréis alguna noticia por internet. O sea, tampoco...
Juego de fantasía oscura con pues rollo Warcraft, pero... a un nivel más a lo Dungeons and Dragons un poquito, no tanto Warcraft, pero bueno, a ver qué tal les sale la cosa. Yo les echaría un poco el ojo a esta gente, a ver qué tal. Y a Blizzard, pues bueno, como ha dicho Black, yo les echaría el ojo, pero a ver, con reservas,
con mucho con cuidado. Respeto ya, sí.
Yo no se lo he hecho. Yo si me dices que mañana sale el Diablo 2, yo no me enteraría, porque yo no le sigo la pista ya. O sea, es como si se la sigo a lo que sea que estén haciendo con Star Wars. Que ya la comentaremos, pero me da igual.
Sí.
Lo bueno ya ha pasado, así que yo ya lo tengo ahí.
Sí, eso sí. Eso sí.
Totalmente. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia, y es que PSN se echa para atrás, PlayStation se echa para atrás, y va a dejar durante 2021 la store de PS3 y de PS Vita abiertas. Ha dicho durante 2021, veremos a ver qué hacen después. Todavía no está confirmado que después la vayan a cerrar o no, pero bueno, por lo menos durante todo 2021 va a estar abierta. La cosa es que han visto que ha habido bastantes quejas con el tema y han decidido esta decisión, que me parece bastante buena, porque en el sentido de que están escuchando a...
Hombre, no es que sea como, oye, qué bien estar escuchando a la gente, no sé qué, no, es que solo se pierden dinero.
Sí, pero es que...
Básicamente.
Sí, bueno, no sé si perderán dinero o a lo mejor...
Hombre, más del que han perdido en cosas como la Vita.
Claro.
Pero bueno.
La cosa es esa, que a lo mejor mantener esos servidores cuesta bastante, bastante dinero.
Hombre,
habrá que ver.
El catálogo de la Vita no es que pese demasiado, ¿eh?
No, pero el de PS3, ojo.
El de PS3 sí que es un poco más grande.
Sí.
Pero, quiero decir, yo tengo acceso al catálogo mundial de Vita, desde la mía, y a ver, es grande, pero no como para pensar en cerrarlo. Sí que es cierto que ya se quieren quitar el peso de encima de esa máquina. Eso ya es problema suyo de no haberlo manejado bien. Pero quiero decir, hay gente que... A día de hoy igual no sé si lo jugarán ya, porque la gente que yo conozco que tiene la Vita, no sé si la juega. Yo de vez en cuando sí, pero porque tengo ya el cacharro apañado y tengo yo con los juegos que yo quiero. O sea, de hecho los juegos de Play 1 me los juego todos ahí. Los juegos de PSP, todos me los juego ahí. Salvo quizás, no sé, alguno que me interese jugarlo en pantalla grande, pero ya hace tiempo que no lo hago. Algún juego exclusivo tipo Metal Gear los juego ahí. O sea, yo porque...
Claro.
Yo juego cosas que solo las tengo ahí y no querría perderlas. Ahora es imposible que las pierda porque ya lo tengo pirateado. Pero si no lo hubiera hecho, si no me hubiera decantado por esto, ¿yo qué habría hecho? No podría hacer nada. De hecho, tuve problemas para bajarme el gestor de contenido de la Vita. Es decir, que si no me puedo descargar el gestor de contenido, yo no puedo sacar los datos de la Vita. Me rompería la cabeza. O sea... O sea, a ese nivel de que no puedo ni bajar el gestor de contenido tranquilamente. Tuve que irme a una versión, a un launcher antiguo, que creo que es una versión anterior. No es la versión última del gestor. Es un lío lo que están haciendo. Claramente tienen que pensar en el futuro de si van a permitir que sus juegos de otras plataformas se puedan jugar en las siguientes. Porque a mí no me parece normal esto. O sea, yo por ejemplo, tener que pensar en pagar si hacen un remaster de Bloodborne para la Play 5, que no, yo no voy a pagar por esa consola.
Ya.
Básicamente, vamos. Yo, por ejemplo, yo no tengo por qué pagar si me hicieran... O sea, cuando sacaron el Skyrim, el... No me acuerdo ni el nombre. La Special Edition, puede que se llame. El remaster
sí.
que hicieron.
Yo no tuve
que pagar. Y fue, pues, no sé, bien, vale. Cuando sacaron el remaster del Dark Souls, que a ver cuándo lo damos en directo, yo me esperé porque me daban un 50% de descuento y me esperé a que fuese otro 40% acumulable y lo compré a 4 pavos. Que dices, bueno, es un precio que para una mejora está muy bien. O sea, incluso si fuesen 10, estaría bien. O por ejemplo, la edición esta especial de... El remaster remake de Age of Empires 3, también lo pagué a precio deducido. Está bien, pero si no haces algo a largo plazo, que es lo que tiene que hacer PlayStation, pues van a tener problemas.
Sobre todo por el tema de la retrocompatibilidad, que no sé cómo van a hacerlo,
claro,
con determinados juegos.
Solo el mero hecho de que exista o que tenga que existir retrocompatibilidad, que no sea todo un ecosistema unido de pensar, qué sé yo, por ejemplo, no es que en la Switch hay como un emulador integrado para coger las ROMs de los juegos viejos, como los de Mario.
Sí. En la eShop, en teoría, si tú compras los juegos clásicos, por ejemplo los de Metroid, los puedes jugar en Switch.
Sí, pero Switch no. O sea,
creo que sí.
Switch no tiene... La Switch no es retrocompatible con las anteriores y no tiene ningún tipo de formato en el que puedan meter juegos anteriores. O sea, es la única consola de Nintendo que no tiene la máquina esta. Es que no sé cómo se llama, máquina virtual. Es que no sé exactamente cómo.
Sí, el emulador. Como un sí, emulador de las, no lo tienen, de las otras consolas.
Sí. Eso lo tenían hecho hasta la Switch. Por lo visto, en Wii U sí que funcionaba y todo eso. Y claro, aquí lo quitaron. En Switch no existe eso.
No, no sé por qué me sonaba que pasó algo parecido con lo de los Marios. Igual me he confundido, pero la cosa es que ya hay gente que piensa en hacer esas cosas, pero no sé, tendría que mirarlo.
De todas formas, esto hay que decir que ha sido un poco recogida de cable por parte de Sony.
Sí, totalmente. Totalmente. Y... A ver, está bien, pero bueno, tampoco lo soluciona la vida. O sea,
claro, porque al final lo han retrasado. Han dicho que era hasta julio o así, que hasta dejaban 2021. Abierto.
Esto 2021 lo van a dejar abierto, pero claro, tampoco te ayuda eso en nada. O sea,
es que es retrasar lo inevitable. Al final lo único
que tengo que hacer es guardar toda la info y todos los programas que he utilizado para piratear la máquina, por si acaso algún día lo pierdo, y hacer una copia de seguridad de la tarjeta que tengo de los datos. Y ya. Claro. O sea, pero es que si tengo que. O sea, yo, por ejemplo, yo conocía gente en su día que tenía las partidas en la nube, que no utilizaban una tarjeta de memoria tan grande, y tenían las partidas en la nube.
Claro.
Y yo como, bueno, pues, adiós.
Claro.
Ahora ya te olvidas. O la gente que tenía juegos guardados en la nube, que pagaban el Plus, claro, que ya que lo pagaban en la Play, lo pagaban en la Vita, y tenían ahí los beneficios.
Claro, pues si ya bueno, no pagas, lo malo es que si ya no pagas el Plus, se acabó, esos juegos fuera.
Más que si has pagado el Plus durante un tiempo. Yo en su día pagué el Plus para disfrutar de la demo de, o sea, la beta abierta del Killzone, que es de los mejores juegos que tiene la Vita, sí, que era la demo multijugador, la beta, y lo pagué ahí. Y ahí fue cuando jugué, por ejemplo, el Lego del Señor de los Anillos en portátil, que es muy diferente al de sobremesa. Y yo perdí esos juegos porque, o sea, dejé de pagarlo tal, pero la gente que lo ha seguido pagando, que ha tenido los juegos del Plus, esa gente va a perder todos los juegos.
Claro.
Ese es el problema de esta clase de servicios. O tienes los juegos tú, personalmente, tú tienes los archivos, como por ejemplo tienes en GOG, o te jodes. Es lo único que te queda, o sea, es lo malo de confiar en esta clase de servicios.
Sí.
Sí.
Es una mierda, pero bueno. Pues nada, ahora vamos a seguir hablando de PlayStation y ahora vamos a seguir hablando de PS Now, que es su servicio de la nube, en la que puedes ahora alcanzar los 1080p. Para la gente dirá, hostia, 1080p, estamos aquí ya en el siglo
XXI. Estamos en 2012.
Dios. Y dirán, pero ¿no alcanzaba esto ya 1080? No.
Ya va siendo hora, está guay. Sí.
A ver, está bien, no te cobran más por ello, pero joder, con lo cual está bien. Con lo cual ya está bien, que sí. Sony es capaz de hacer esto.
Ojo, ¿vale? Ya ves.
Yo lo vería más con ella, pero...
También.
Con Blizzard, no sé, hay todo por ahí un caldo.
Sí, la cosa...
Bueno, y Nintendo también, ¿eh? Tú dale a Nintendo...
Bueno, pero Nintendo no ha llegado todavía al tema de la nube en Europa.
Tú espérate.
Dale tiempo.
Nada, pero bueno, la verdad es que es bastante interesante. Han mejorado también el rendimiento. Yo creo que yo lo he probado porque tengo PlayStation Now y tengo que decir que funciona bastante bien, ¿eh? O sea, a mí me parece que es un servicio que funciona bastante bien. Yo no me he dado cuenta de que funciona 720p. También es verdad que yo todos los juegos que he jugado en PS Now a través de streaming han sido o de PS2 o de PS3, con lo cual tampoco creo que vaya a notar mucha diferencia porque los juegos van a ir a la misma resolución. Pero bueno, aún así me parece buena. Sí, ¿qué te pasa, Black? ¿Estabas ahí dudando?
Me acaba de venir una idea a la cabeza. ¿Estará el... ¿Cómo se dice? ¿Estará el Metal Gear Solid 4 en PS Now?
Sí, está.
Y bueno, he de ver cómo va. Luego te pregunto después de grabar cómo funciona, porque igual el día que lo juego, igual lo compro por ahí. No sí. sé, ya veré.
Bueno, no se compra, los juegos haces la suscripción y ya te metes dentro del todo el catálogo. A ver, el catálogo está bastante bien porque es un catálogo de PlayStation. Lo que pasa que es verdad que son... Es un catálogo muy amplio. Estamos hablando de alrededor de unos 700 títulos. Si lo comparamos con el Game Pass, que son ciento y poco. Pero claro, ciento y poco de una categoría bastante alta. Dices, hostia, parece que son muchos más y es mejor. No es así. O sea, realmente a lo mejor hay 30 o 40 juegos que son bastante buenos y todos los demás son bastante basurillas. O sea, realmente a lo mejor tienes 650 juegos que son una basura. O sea, que tampoco para tanto. Lo bueno, que se puede jugar no solamente en las consolas de PlayStation, sino que en PC también se puede jugar. Para la gente que no tenga una consola, no hace falta tener una consola de PlayStation para poder jugar a los juegos de PlayStation, ¿vale? Eso está bastante bien y funciona muy bien. Yo probé una vez en PC el Spider-Man cuando estaba. Creo que ya no están metido en el PS Now porque van como rotando algunos juegos. Y estaba bastante guay, ¿eh? A mí me moló mucho. Ahora que está a 1080, pues tiene más sentido cogerlo. Bueno, esta era una noticia cortita. Vamos a la siguiente. Claro, la siguiente tiene mucha ilusión, Black, de que nos cuente cosillas. Y no es otra que un Metal, que ya tiene una demo disponible. Cuéntanos, Black, ¿qué es un Metal?
A ver, yo tampoco sabía mucho de este juego, solo que no sé cómo llegué a ver la noticia. Básicamente, es de los creadores de un Epic, el cual tampoco lo conozco, pero no era un juego del estilo... ¿Zelda? ¿O no me confundo?
Un Epic, bueno, ese lo traje yo para Allcast. Es como el Maze of Gallius. O sea, es un juego así de es plataformeo.
Sí, Castlevania, sí.
Como no sé Castlevania, de mazmorra, sí.
Hace un tiempo encontré otro juego que era de ese estilo, pero con Zelda. No sé cuál era, pero tenía que buscarlo. La cosa es que este juego, o sea, esta desarrolladora va a sacar otro juego que es el Unmetal, el cual creo que va a estar también disponible en GOG porque un Epic está en GOG. Solo por curiosidad lo voy a comprobar ahora mismo.
Sí, creo que está Epic está en GOG y el Ghost 1.0, que es lo mismo pero de ciencia ficción, también está.
Yo en cualquier caso, relacionado con lo que acabamos de comentar, en GOG vais a tener los archivos del juego, vosotros, no los va a tener la nube ni nada por el estilo, y tiene muy buen servicio, como siempre. Básicamente es un juego que es un poco una parodia a nivel temática, argumental, de Metal Gear, pero de los Metal Gear originales, los viejos, los buenos.
Sí, los de MSX.
Claro, los que aún me quedan por comentar. Esos juegos originalmente son divertidos, pero a nivel jugable lo que hace este es traerlo y darle un toque muy fresco. Solo por lo que he visto, tiene trailers en diversos idiomas, uno de ellos doblado en español. O sea,
este hombre,
está en otros idiomas, está desplegado, español de España, traducido y doblado. Inglés, lo mismo, traducido, doblado. Italiano, ruso, francés, alemán y portugués de Brasil. En estos idiomas, y tenemos justo la suerte de tener el doblaje en español. Yo he visto el tráiler y es un doblaje bastante bueno, o sea...
Sí, este hombre, el señor Fran, que le saludo, que yo le hice una entrevista hace unos años ya, cuando estaba en radio. No sé si se acordará de mí, pero bueno. Pero sí, este hombre suele, o sea, un Epic, el Ghost 1.0 y este un Metal, normalmente este hombre suele traerlos doblados y con muy buenos doblajes, muy buenos.
Si no me equivoco, hace poco estuvo en una entrevista con Alex el Capo, ¿puede ser?
Sí.
¿Ahí era él?
Sí. Fran.
Baxa es, ¿no?
Pues no me...
No, Baxa es el actor de doblaje. Bueno, y también desarrolla el de Blasphemous, claro.
No me pude ver toda la entrevista, pero... No estaba
seguro
de que...
Le hicieron una entrevista, sí.
La cosa es, lo dicho, este juego es como un poco menos serio, es como más humor referencial. Por ejemplo, lo encendí ahora porque me bajé la demo, está disponible para Steam y para GOG. Me la bajé y en el tutorial, en los primeros minutos, descubrí una medalla, un guiño, que era un logro, que era la gran escapada. Es como, todo tiene pinta de ser guiños, tienes como un inventario como tenías en los originales, pero aquí vas a poder combinar objetos Igual que, por ejemplo, puedes combinar en The Escapist, ¿sabes? Este juego de las cárceles y todo eso, que mezclas cosas y haces unas movidas súper extrañas. Pues aquí parece ser algo similar. Y es como, he visto muchas mecánicas que les sientan muy bien a esta clase de juegos de sigilo. De hecho, por ejemplo, cosas que no las había en los Metal Gear, en los de MSX, y luego las metieron en los nuevos, por ejemplo, gafas de visión nocturna, escenarios mucho más detallados, cámaras con las que puedes interactuar de una forma más creíble, no como en los viejos. Me tiene muy buena pinta. O sea, yo ya lo he metido en lista de deseados, y tan pronto salga, caerá. O sea,
esto tengo que decirlo, porque en el tráiler oficial del juego pone que va a salir en Steam completo el 2 de octubre, y luego en otras plataformas que, pues eso ya hemos dicho, en Nintendo Switch, en GOG, en Play 4, en PS Vita y Xbox. O sea que está ahí, bueno, que el 2 de octubre, al menos en Steam, va a salir. No sé cuándo va a salir, supongo que saldrá en breves, después del 2 de octubre, pues saldrán ya las siguientes plataformas. Así que bueno, ya queda unos mesecitos.
Que por curiosidad, si os veis en las fotos de la página de Steam o de la que vayáis, veis que, por ejemplo, el coronel y que te comanda, igual que el Metal Gear, y el tipo que llevas tú, tienen un aire bastante más parecido a Snake Plissken y al teniente de Escape de Nueva York que a los propios personajes de Metal Gear. O sea, que no es. O sea, sí que es cierto que cogen el relevo de la estela de Metal Gear de estas cosas, como ya comentamos en el análisis, pero también siguen, recuperan la estética de este estilo de esto va a escapar de una base militar, vas con un tipo que, o sea, su coronel es prácticamente el mismo actor que en la película. O sea,
sí,
es caballito, bueno, además, como coña. La sinopsis que te tratan en Steam es: en 1972, cuatro de los mejores hombres que formaban parte de un comando te arrestaron por un crimen que no habrías cometido. O sea, es como un guiño también al equipo. O sea, claro. Está bien, está chulo, tiene pinta muy chulo.
Lo curioso es eso, que el protagonista, que es, bueno, un sucedáneo de Solid Snake, es es un poco, sí, es un muy Carl Russell, tiene un poco la cara de Carl Russell, un poquito de Snake Plissken, o sea, bastante bestia, sí.
Pues ya, bueno, sabéis, mucho, sí. Ya sabéis, un Metal, echarle un ojo porque tiene muy buena pinta.
Sí.
Pasamos a la siguiente noticia, Chernobylite, que no sé exactamente.
Yo hace unos
Chernobylite,
igual un año, o igual dos años, no sé, hace mucho tiempo, me bajé una versión que estaba como de Early Access, lo probé, era una cosa súper extraña, pero dije, es la clase de cosa que igual, cuando salga, me es interesante. Me acaba de sorprender que me tire esa noticia, porque no sabía ni que este juego seguía existiendo, no sabía ni en qué estado estaba, pero me recordaba un rollo que iba a caballo entre Stalker,
parecido a Stalker.
Epoch Tarkov, en algunas cosas de mecánicas, pero bueno, versiones actuales de lo que es el Stalker.
Sí, pues este juego, ya digo, el
muy, muy buena pinta. Que también, sí, a ver qué pasa con el nuevo Stalker.
Stalker 2, es verdad, a ver cuándo sale.
La gente ya se olvida, sí, a ver cuándo sale. Igual sale cuando Cyberpunk esté terminado.
Para esa altura, más o menos, sí.
Sí, pero bueno, este juego, el Chernobylite, o Chernobylite, no sé cómo llamarlo, pero bueno, es un juego de los creadores, bueno, es de los creadores es de Farm 51, que es una empresa indie que, entre otros juegos, ha hecho Get Even, que es un juegazo, a mí me flipa ese juego, y lo traje además hace ya bastante por aquí, por Soulmers, y es muy bueno. Y el... ¿cuál era? Bueno, y el Painkiller, el último, el Hell and Damnation, que también lo traje. O sea, no se nota que me gustan los trabajos de Farm 51, ¿no? Sí, no se nota nada. Nada, pero este Chernobylite tiene muy buena pinta. Efectivamente, como ha dicho Black, es un rollo... tiene un rollo muy Stalker, pero muy, muy Stalker. Entre, bueno, yo diría más como Metro, incluso, un poquito. Tiene cosas de Metro y de Stalker.
No sabría decirte, o sea, yo lo asocio más con Stalker. O sea, de Metro,
o sea, digo más, diría más Metro porque tiene un rollo así como de supervivencia, de terror un poco, de psicodelia un poco, que se le va la cabeza al personaje.
Hombre, ¿tú te acuerdas del primer Stalker?
Sí.
Se le iba bastante la cabeza también.
También, no sé. También. Pero, o sea, pero Metro en el sentido de que también tienes que gestionar tu máscara, gestionar el oxígeno, todo eso.
También, toda la gestión que se supone que vas a poder hacer con tus bases, tu equipo de... Porque vas a poder dirigir a personas, vas a poder tener un equipo. Eso me recuerda un poco a la gestión que tienes en tu base del Tarkov, aunque en el Tarkov es muy simple, no va a ser como aquí, que va a estar mucho más desarrollado. No va a ser un panel sin más de interactuables, sino que vas a poder estar en la base, vas a poder dirigir a las personas y, bueno, controlarlo tú. Me tiene buena pinta, la verdad. O sea, yo ya me estaba olvidando de este juego. Cuando veo las imágenes que tienen en Steam, me da un poco de miedo por cómo son los gráficos. Ya no lo recuerdo tan bien. O sea, no me acuerdo cómo era gráficamente.
Ha mejorado mucho, ¿eh? Muchísimo gráficamente.
A ver, concretamente, por lo que lo digo esto es por cómo están los bordes, cómo está el aliasing. Eso igual es cosa mía, yo soy un poco raro para estas cosas, pero hay que verlo. O sea, yo tengo ganas de verlo, ver cómo está.
Yo tengo unas ganas tremendas. Sale en julio, va a salir en PC, en Play 4, o sea, sale de Early Access porque ya estaba en Early Access en Steam.
En Play 5, en Play 4 creo que no sale, ¿eh?
Sí, también sale para la anterior generación también, ¿eh? Sale para a las anteriores, sí. Sí. Y bueno, luego también han dicho que sigue en Play 5 y en Xbox Series X, pero más adelante va a salir.
A todo esto, cuidado, alerta. Es posible que metan DLCs, o sea, que han dicho que van a meter DLCs, y algunos van a ser de pago. Si os gusta el juego, si creéis que os va a gustar, que va a tener buena pinta, aprovechad porque los que compren en Early Access van a tener los DLCs gratis. Cuidado. Cuidado. Esto nunca lo he visto en ninguna desarrolladora. Esto es raro. Pero sí,
eso dice mucho de Fallout 51.
Pues sí. Meterle porque si os gusta el rollo Stalker, Tarkov, Metro, lo que sea, el juego me tiene buena pinta. Creo que va a ser solo un jugador, ¿no? Sí,
es de un jugador, sí, es de un jugador.
Ya me tenía pinta en su día. Además que muchos juegos que salen en GOG son de un jugador. Pero echadle un ojo. También.
Ya a mí la temática ya de por sí, con el tema de Chernobyl, me llama un montón.
También podéis ver las reviews, porque a ver, está en Early Access, y las podéis ver en Steam. Que como siempre es también un indicador. Ahora está en recientes 83% y en totales 73%. Es una buena cifra, la verdad.
Pues sí. Pues nada, pues habrá que echarle un ojo al juego. Ahora vamos a ir a otro que también ya va a tener fecha de lanzamiento. Este, bueno, este no se sabía absolutamente nada de él y es el Tales of Arise, que básicamente se anunció hace 2 años en el E3 de Xbox. Y desde ese momento prácticamente no se ha vuelto a saber nada. Y ahora, hace 3 o 4 días, pues empezó a saber anuncios del juego. Y entre ello, pues se dijo que el 10 de septiembre ya por fin oficialmente se lanza. Se puso un gameplay de unos cuantos minutos que está bastante chulo. Y también un nuevo tráiler. Para la gente que lo quiera para la nueva generación, también va a salir para la nueva generación. A mí la verdad es que me han fastidiado un poco porque yo lo tenía reservado desde que salió prácticamente para Xbox One. Y claro, ya no tiene ningún sentido que lo tenga reservado para Xbox One. Ahora tengo que cancelar ese y volver a cogerme ahora el de PS5. Una pena. Pero bueno, aún así... echarle un ojo si os gusta la saga Tales of, deberéis echarle un ojo porque mola bastante lo que se está viendo del juego. Ahora vamos a pasar a la siguiente noticia, la última, el rumor, y no un rumor cualquiera, un rumor de que se está desarrollando, según un insider, el remake de KOTOR de Star Wars Knight of the Old Republic. No ningún juego así normalito, no, el remake del KOTOR. Esto, ojo, Han dicho además el Insider que cambiaría su sistema de combate por una acción. Creo que tampoco hacía falta cambiar el sistema de combate por una acción. Lo hemos hablado antes de, o sea, de empezar lo... Black y yo. Sí, sí, sí.
Cuando lo traje, que está en el análisis subido, uh-huh. el del 1, el 2, el de 2 no, de hecho aún no lo he jugado casi, o sea, he jugado 20 horas, 10, no me acuerdo. El sistema está bien, o sea, aún a día de hoy me parece un sistema dinámico, a pesar de ser por turnos. O sea, yo, salvo en ocasiones muy contadas, estoy muy en contra de los sistemas de combate por turnos, a no ser que se hayan actualizado bien, a no ser que se hayan optimizado a los tiempos actuales, sí. Pero, o sea, no le hacía falta. Y la cosa es, al margen de esto, el mero hecho de que estén haciendo un remake de verdad de KOTOR, a mí me hace saltar las alarmas. O sea, porque da igual quién lo haga, da igual cómo lo hagan, da igual lo que toquen, lo van a hacer mal. No es una esperanza que tengo, no es una cosa que estoy haciendo bola de cristal, no. Es una certeza casi segura. O sea, apostaría mi cuenta de estima que va a salir como una mierda.
Es que, bueno,
yo tengo una fe negativa, ¿sabes? Me sale a deber la fe en Star Wars y en cualquier cosa que salga de ahí.
Sobre todo el Star Wars de Disney, que ya es decir, ¿eh?
A ver, yo no tengo tan poca esperanza, pero es verdad que tampoco tengo las esperanzas muy positivas. O sea, yo creo que al final el juego va a salir posiblemente peor que el original, sí o sí, si se hace este remake. El sistema de combate, yo estoy con Black, creo que no hacía falta cambiarlo porque ese sistema de combate estaba bastante chulo. Y es más, es que el Dragon Age Origins y, bueno, los Dragon Age en general copiaron ese sistema de combate y lo mejoraron y bueno, estaba muy bien.
¿No era la misma empresa?
Sí, es BioWare.
Es BioWare.
Sí, sí.
Que de hecho también trabaja Obsidian, hay que recordarlo.
También.
Mm. Sí, el 2 es de Obsidian.
Claro. Sí. Por eso que... yo creo que tampoco hay un sistema de combate ahí que tampoco deberían haber cambiado, pero bueno, dentro de lo que cabe, Star Wars...
Las carreras son una mierda, las carreras de vaina son malísimas, sí. Se controlan fatal.
Ahí, hombre, pero, ahí sí que podría meter, siendo un remake.
Pero no son carreras como tales, me recuerda al Need for Speed, a los viejos, que había un tipo de carrera que era ir por una calle a toda leche. Y esquivando obstáculos.
El Drift, ¿no? ¿Era? ¿Se llamaba?
No me acuerdo ya, o sea, hace 15 años que no los toco. Pero...
Sí, los underground no aparecían,
son,
sí.
Son muy simples.
Claro, yo es que diría que el sistema de combate haría un poco como con Dragon Age, o sea, en plan que hay un sistema que es en tiempo real. Pero también tienes el sistema de pausa que puedes dar órdenes a tus compañeros como si fuese un sistema por turnos. Yo creo que ahí sería
eso,
un...
Eso es un poco más Divinity Sin Original 2.
Original Sin también, claro. Ahí al menos sería un poco un equilibrio entre ambas, ¿no? O un poco como... Bueno, ahí ya sería irnos ya a Final Fantasy VII Remake, que el sistema de combate es por turnos.
Es acción, ¿no?
Sí. Una cosa muy extraña. Es una cosa
cuando quieres, por turnos, cuando quieres.
Sí, a ver, el de Final Fantasy VII está muy bien pensado, lo que pasa que no creo que combine bien aquí.
No le pega.
Pero es verdad que, a ver, entiendo que un poco el tema de la experiencia con las espadas láser en el sistema de combate antiguo, pues la pierdes un poco, que no tiene por qué ser como todos los demás, pero bueno.
Es que la cosa es, cosas que me vienen a la cabeza, que ya la comenté antes, lo que tendría que cambiar... independientemente del sistema que decidan, es como eliges tú los hechizos, porque en el juego actual tú te metes y tienes que ir ciclando, porque tienes como que tres paneles. Uno es consumibles, o sea, sean granadas o sean curas, creo. Luego tienes tipos de ataque, es decir, ataque normal, pesado, crítico, rápido, o no sé si hay alguno más que puedas aprender. El básico es el básico con el que vienes tu personaje, creo que con el pesado. Luego tienes habilidades de todo tipo, sean habilidades de la fuerza o no, de hecho creo que van por otro botón diferente. La cosa es, tienes que ir ciclando una por una todas las habilidades. Eso es fatal. Tendrías que ir, pues, por ejemplo, como vas en Daggerfall, que puedes tener un desplegable con todos los con toda la lista, pero si no, tendrías que tener bindeos a todas las teclas, o como puedes hacer en Dragon's Dogma, elegir 3, 4, 5 habilidades para tener el acceso rápido y ya. No estaría mal esa última opción, Pero hay que verlo, o sea, si hacer un sistema de combate para un juego de este estilo, casi que prefiero que se acerque más al de Dragon's Dogma que al de otro juego cualquiera. O sea, a pesar de que ese juego tiene cosas que me parecen terribles, el juego me divirtió bastante, he echado 180 horas. Pero el sistema de combates está bastante decente. O sea, no sé cómo lo van a hacer en este. Pero es que cualquier cosa que toquen la pueden liar. O sea, me preocupa cómo...
Ya no solo por el sistema de combate, sino también por el tema de la historia. Que a ver cómo lo hacen.
Por el tema de la historia, por el tema del rol. Cómo se hacen con el tema de los personajes. O sea, los secundarios, los acompañantes como tales.
Claro.
O sea, ya lo dijimos en su día. Si no, ir al análisis. El tema del giro de guión que tiene este juego es que marcó bastante.
Es que es muy importante. Ya no solo para el videojuego en sí, sino para la historia de Star Wars
claro,
en general.
Que luego, también otra cosa, que la historia de KOTOR 1 es relevante en KOTOR 2 y es relevante en el MMO. El MMO aparece Revan. O sea, tú te enfrentas a Revan en una de las mazmorras y luego te enfrentas a Revan en una expansión enteramente dedicada a Revan. Claro. Que es todo Revan. O sea, tiene mucho desarrollo. Además, tengo una novela de Revan. O sea, ya se ha definido demasiado el personaje como para que ahora vengan y lo cambien.
Y ya no solo Revan, es que a Bastila Shan y bueno, y todos los personajes que hay, o sea.
Bastila Shan, todo el universo que hay por ahí de todo el Imperio Sith, la República.
Bueno, veremos a ver. Habrá que ver primero el anuncio que hacen cuando, supongo que en el E3 o cuando quieran hacerlo. Veremos a ver qué tipo de anuncio hacen de este remake y si van a ser fieles al original o quieren ir hacia otro camino, y tenemos que criticarles, y como siempre a EA, igual que Blizzard, habrá que criticarles.
Van a hacer mal. Van a hacer mal.
yo me imagino que van a hacer un Jedi Fallen Order, pero con el tema de KOTOR.
Y entonces
veo a Black yendo a las oficinas de Disney a quemarles.
Me fabrico una espada láser y voy a por ellos.
Si el sistema de combate es el del Jedi Fallen Order, por mí, perfecto.
Lo detesto.
¿En serio? Pero si es el mejor sistema de combate que se ha hecho en un...
El mejor sistema de combate que se ha hecho en Star Wars, para mí es, indudablemente...
Bueno, el Jedi Academy.
El Jedi Academy junto con el mod Movie Battles. Ahí puedo controlar perfectamente cómo se controla el sable. Por dónde viene, por dónde bloqueo, por dónde tal. Los poderes de la fuerza los puedo controlar a mi gusto. O sea, que tengo como que algún vídeo incluso subido pendiente de editar de 4 horas jugando duelos una tarde entera. Y me lo pasaba como un enano. O sea, ese sistema de combate es la leche. No se me ocurre, o sea, me parece el peak performance de cómo hacer esto. O sea, puedes sacrificar unas cosas por otras, por más accesibilidad. El sistema que yo tenía era muy complejo. O sea, aprender a jugar a eso enfrentándote con una persona que sepa jugar, no podías ganarle. O sea, y yo cuando sabía jugar, no había personas que no me podían ganar. Es la cosa. Entiendo que a la gente le pueda gustar el del Jedi Fallen Order, porque además tiene un poco más de aproximación a Dark Souls, pero a mí me daría miedo. Además, las balas en Star Wars se mueven rápido, muy rápido. En Jedi Fallen Order parecían flechas de Skyrim, o más lentas. O sea, las balas se movían a la misma velocidad que en el Dark Forces 2, el que tiene 20 años, que también el juego es la leche. Pero se movían como ahí. O sea, eran muy lentas, para mi gusto, vamos. Para como yo entiendo y como son en las películas las balas. Pero a ver
el timing, o sea, tendría que controlarlo, pero vamos, aún así
la gente me divierta, pero sí. Eso, a mí no me parece.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que hacen, a ver por dónde tiran. Pero bueno, pues con esto terminamos las noticias. Pero no nos vamos a ir sin preguntar qué hemos jugado esta semana. Voy a empezar por Black. ¿Qué has jugado esta semana, Black?
Estoy reventando el Kenshi. O sea, no pensaba jugarlo aún, pero bueno, por diversas cosas me dio por instalármelo, es decir, voy a desconectar un poquito de todo lo que estoy teniendo y voy a bajármelo. Me lo bajé, lo empecé a jugar y es un pepino de juego del cual no me estoy enterando de muchas cosas, pero cuanto más lo juego más quiero jugarlo. Es increíble y creo que está relativamente barato. O sea, voy a comprobarlo.
Sí. Sí,
o sea, no sé si serán
barato.
20 euros o algo así. O sea, es
por ahí,
bien. Sí. O sea, es un juego de mezcla de cosas de estrategia, de rol, acción, no sé, es como Mountain Blade, pero posapocalíptico samurái, y si no tuviera un mapa, es decir, no hay una pantalla de carga entre la acción y moverte por el mapa. El mapa es donde te mueves.
Bueno. Y nada más, solamente juego eso. Bueno, pero lo has hecho muchas horas, ¿no?
Me parece bastante. A ver, sí. Que creo que hoy lo he dejado encendido el juego porque me desperté. Lo encendí, estaba suspendido el ordenador y tenía todos los personajes heridos, algunos moribundos. Y me pone que tengo 84 horas en las últimas dos semanas. Creo que tengo como que 20 horas menos. O 25 o 30, porque muchas noches...
Tampoco suelen ser muchas.
Hombre, es demasiado, ¿eh?
Joder.
O sea, calcula cuántos en dos semanas esto, ¿eh? Que es lo que llevo jugando. Empecé esta semana. La cosa es... Échale que 60 horas, 50 horas, que también es bastante.
Pero no, si 60 horas en una semana es muchas, ¿eh? Sí, sí.
Es que me engancha, ¿eh? O sea, el juego está muy divertido. Lo tengo muchas veces encendido, porque como voy guardando continuamente, poco a poco, pues a lo mejor, vale, voy a hacer esto, voy a dejar del ordenador, pero lo dejo encendido. A lo mejor tengo un descanso y vengo y avanzo 5 minutillos, o 10, o 15, o 20. Y es que engancha mucho. Es la leche. Es muy divertido. Algún día lo traeré.
Bueno. Pues ya lo traerás a ver cuando le eches 600 millones de horas, porque seguramente que es un juego de 600 millones de horas. Algunos han enseñado el mapa, he dicho, bueno, pues tiene pinta.
Podría traer algunas cosas del Mountain Blade, que tengo 600, 700 horas, pero eso ya se verá.
Pues te toca, Luis, ¿qué has jugado esta semana?
Pues, bueno, he estado con el Isaac un poquito. Que ese también es bastante come horas, tiene muchas, sí, muchas bastante horas también. Y que bueno, estamos ahí a ver si, bueno, no sé si hoy o mañana o ya veremos, a hacer otro directillo ahí de Isaac, sí. Que la verdad es que molan mucho. Que pues ahora sí. mismo estoy con Eve, o sea, con Eva. Y siendo uno de los peores personajes, no se me está dando nada mal con Eva. Bastante curioso.
Bueno. Es jodido, La verdad es que Eva es jodida, pero bueno.
Sí, es que es muy la más débil de todos. Es muy, muy debilucha. Pero aún así la llevo bastante bien. Me he sorprendido hasta a mí mismo. Es como, joder. Y eso que llevo muchísimo tiempo jugando a Isaac. Y también he estado jugando ahora estoy con dos juegos. Estoy con el Death Synchronicity, que es un juego de aventura gráfica que bueno, en el grupo de fans he pasado alguna cosilla. Que me recuerda un poco a lo que estamos viviendo ahora con el señor Corona. Un poquito. Porque el juego es un poco... O sea, es un juego español. O sea, está hecho por españoles. Y lo que es un poco la estética y la temática es un poco deprimente. Digámoslo así, a grosso modo. Un poco decadente y un poco gore y macabra. Para si tenéis niños delante, no os recomiendo que lo jueguen, porque les va a traumar. Créeme que les va a traumar. Pero aún así está muy bien, me parece muy, muy, muy chulo. O sea, es una aventura gráfica muy clásica. Y bueno, ya cuando la termine, que ya estoy, por lo que he estado mirando en la guía, que sigo un poco porque a veces me atasco, pues es lo que tiene las aventuras gráficas, que te atascas. pues me queda creo que la mitad o más de la mitad, o sea que tampoco me queda mucho, o sea, yo creo que en un par de semanas lo traigo por acá. Lo traeré para Oldcast porque es de 2015, es lo malo, que es 2015, entonces ya no es actual. Y también he estado con el Code Vein, que lo he empezado un poquito y me está gustando, me parece chulo. Lo único que, siendo un Souls-like, me parece demasiado fácil.
Para mí es la
entonces sí. No es un Soulrake.
Es más como un hack and slash. Es que a mí me recuerda más, incluso, fíjate, me recuerda a Devil May Cry en cierto modo, ¿eh? Un poquito.
Sí, es bastante más lentillo. A mí me parece más un Souls A mí me recuerda mucho más a un Souls por los controles y por todo.
Sí, por los controles y eso sí, pero lo que es el combate, incluso lo que es la temática, que es muy anime, pues sí, es más sí. Rollo de Devil May Cry. Me recuerda mucho a Devil May Cry.
A mí sí me parece el Souls de los animes, lo que pasa que la dificultad, a mí me parece el juego perfecto para la gente que quiere iniciarse en los Souls. Pues empezar por un juego un poquito más menos duro, ¿no?
Sí, porque muy sencillito.
Sí, sí, la verdad es que ahí se nota la dificultad y yo creo que es bastante interesante la historia. Yo llevo la mitad, a ver si le doy caña y juego.
A mí lo que más me mola es la historia, o sea, porque lo que es el juego en sí, claro, yo viniendo de tantos Souls, pues digo, es que es muy fácil. O sea, yo voy con... Porque el juego muchas veces te permite tener un compañero, un NPC. Y el NPC, en cuanto a IA, está muy bien hecho. O sea, no es un NPC de los tonto. Que no, hace cosas y se la pega con un enemigo y lo matan. No. Hace sus trucos, incluso te ayuda, te cura. Es bastante bueno eso. Pero claro, es que yo muchas veces digo, es que mira, me quito al NPC, voy yo solo... Y para que sea un poco más difícil, pero es que aún así es muy fácil. Es que
a veces ya llegarás a bosses más difíciles, ¿eh? Hay bosses un poco más chungos, ¿eh?
Claro, yo entiendo que los bosses sí, será más jodido, pero yo qué sé.
Eso me recuerda al Fallout 4.
Es el Fallout 4 de los Souls. Básicamente.
Ya, sí, pero ya a ver, hay cierto momento que se empieza a complicar un poco más el juego, ¿eh? Yo creo que tiene la dificultad bastante baja al principio, pero luego empieza a subir un poco. Aún así, sigue siendo más fácil que
los Souls. Otros, vamos. Muchísimos. Sí, incluso que Sekiro. O sea, vamos.
Sí, a ver, Sekiro no es que sea de los más fáciles, quiero decir.
O sea, Sekiro es complicado. Bastante complicado.
Sekiro, excepto el final, el boss final, me parece mucho más fácil que un Souls.
Sí. En cierto modo, sí. O sea, dominas el parry, se acabó.
Sí, se acabó.
No sé qué decirte. Es que a mí los Souls no me parecen difíciles, quiero decir. Ya lo comprobaremos cuando hagamos la serie en directo del remaster. Pero, a ver. También te digo, no he jugado tanto a Bloodborne porque básicamente no lo tengo en PC. Sony, sácalo en PC de una maldita vez, por favor.
Yo eso también lo pido, por favor, sácalo ya. Yo quiero jugarlo en PC.
Yo quiero pagar y no puedo.
Que además en 60 FPS, es que quiero ver cómo serían 60 FPS esa maravilla, por Dios.
¿Y con
quiero
mods?
Jugarlo.
O sea, ¿tú sabes lo divertido que va a ser Bloodborne con un mod de randomizar todo?
La hostia.
Te vas a volver loco.
Sí, sí, sí. La hostia es la hostia.
Es eso.
Así que eso. Sí, eso, principalmente pues he estado jugando a eso.
Pues muy bien. Yo he estado jugando al Isaac también un poquito. Me hubiese gustado jugar un poquito más, pero bueno, he estado al Great Falls, que lo sigo avanzando. Voy ya prácticamente por la parte final. Me está gustando mucho. Es un juego que no se ha hablado mucho de él y prácticamente, o sea, guardando las distancias, es como el Mass Effect de un mundo medieval, mágico, que mola bastante. Mola. O sea, a mí me está molando mucho y yo creo que lo puedo recomendar ya, ¿eh?
Es como un Mass Effect de piratas, ¿no? Básicamente.
No, de piratas. No es de piratas. Es de... como muy... de la edad gótica, con... Pero no tiene que ver con piratas.
Yo lo que vi era un poco como de... que era un poco rollo así... como de la edad moderna, así con barcos, no sé... del nuevo mundo, sí, ese rollo, ¿no?
Bueno, a ver, es más... se acerca un poco más a lo que es el estilo Bloodborne, lo que pasa que sin ser tan oscuro ni tan macabro, pero sí que va más por ese estilo que por el tema de los piratas y tal. O sea, realmente...
O sea, es más rollo victoriano, más que... Tira más por el rollo victoriano.
Es muy victoriano, sí.
Bueno.
Sí, sí.
Está bien.
Mola bastante. Además tiene un sistema de combate muy Souls también, como todos los juegos actuales, y está chulo, la historia me está gustando mucho. Y por otro lado, pues ya he empezado el Nier Replicant, que la verdad es que llevo 4 horas, creo, y me está gustando mucho. Creo que el cambio que han hecho con el sistema de combate es muy interesante. Realmente ya es un automata 2.0. o 0.1, como quieras verlo, porque como es el, como es la primera parte del Autómata,
el primero. Claro. Pues vino antes, claro. Sí.
Entonces, pues yo creo que es un juego bastante interesante y que le han puesto muy bien. Y pues bueno, pues tendré que pasármelo cuanto antes. No sé si me dará tiempo a la semana que viene, pero espero tenerlo prácticamente terminado. Intentaré pasármelo con el finale. Hasta que no me lo pase con el finale, no lo daré como terminado. Que es el nuevo final que han metido. Que hay que pasárselo no sé cuántas veces el juego. Que ya veremos. Sí, hay que pasárselo como 4 o 5 veces.
Dios.
Entonces, bueno, veremos a ver cuánto tardo en pasármelo eso. Y además es que la semana que viene, el viernes en concreto, sale Returnal. Con lo cual se me van a juntar ya jueguecitos. Y luego encima se nos van a empezar a juntar los análisis porque un poquito más tarde viene el Resident Evil 8 que, vamos, Luis está preparadísimo para pasárselo...
El 7 de mayo, creo que venía. Sí. 7 de mayo.
Así que se nos juntan muchos juegos, pero bueno, puede ser semanas muy interesantes antes de que llegue el E3 y que anuncien todo lo que tengan que anunciar.
Pero bueno, pues, al menos ya son juegos nuevos, sí, por fin. Sí. Tenemos juegos nuevos, que este 2021 está siendo un oasis, estos juegos son básicamente como oasis en pleno desierto de lo que está siendo 2021, o sea, increíble.
Pues sí, totalmente. Pero bueno, con esto nos despedimos y nos vemos más bien. ¡Hala! Hasta la próxima, jugad mucho, chao.
Chao.